El acné, o sea, es súper importante que es una enfermedad. O sea, no es una fase, no es algo normal de cierta época de la vida, es una enfermedad, no importa en qué época de la vida la tengas.
¿Y hay muchos tipos de acné o es el mismo, la misma que vemos como que son muchos granitos juntos o cómo podemos diferenciar si es acné o no es acné?
Pues hay varias clasificaciones.
Rose, digo, entiendo que pues ahorita nos aclaras que es una enfermedad, pero afecta el autoestima de una manera horrible.
Yo jamás he tenido acné. Es súper raro que me salga un granito así, pero súper raro. Y tengo resistencia a la insulina, pero jamás se me va a presentar así. En cambio, hay muchas personas que justo tienen como los otros factores. O sea, yo tengo el factor hormonal, ¿no? Pero tienen todos los otros factores, que son los genéticos, la resistencia a la insulina y la inflamación, que hacen que tu resistencia a la insulina sí se presente con acné.
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado como cada miércoles en su podcast de confianza. Y antes de comenzar, les tengo que recordar que ya estamos en video en Spotify, por si nos escuchan en otra plataforma de audio. Y bueno, como desde hace año y medio también en YouTube. Hoy vamos a platicar de acné. El acné va mucho más allá de un problema estético, afecta nuestra autoestima y bienestar, pero ¿qué podemos hacer al respecto? En este episodio me acompaña mi queridísima crack, la doctora Rose Derma, y pues ella nos va a explicar todo esto, nos va a ayudar a entender las causas del acné y también nos va a dar algunas herramientas para tratarlo de manera efectiva, porque se hace cada locurita por ahí. Bienvenida, Rose, qué gustazo tenerte aquí.
Ay, muchas gracias, Fer. Muy feliz de estar nuevamente contigo.
Sí, porque si no, bueno, si no lo han visto, por ahí tenemos un episodio, no recuerdo
Viejito.
si fue en video también, Rose, pero de que está en audio y fue ya muy viejito. Yo creo que fue
Sí.
antes de pandemia.
No, yo creo que fue como onda pandemia,
Ah, sí.
2021, una cosa así.
Tienes razón. Sí, porque
Viejito.
ya me acordé que medio usábamos cubrebocas en el
Sí.
estudio en esos tiempos.
Sí, todo
Pero
era
de verdad,
pandémico.
qué felicidad, es un honor tenerte aquí en estos micrófonos. Seguramente te siguen, pero si no te siguen, corran ahorita a estoquear así, Rose Derma. Aparte tienes un canal de YouTube también.
Sí.
Tienes en Instagram das unos consejos maravillosos, en TikTok y sobre todo, pues basados en ciencia. Ya saben que aquí se viene a sentar pura gente que habla con evidencia, no con
Científica.
creencias. Y justo, pues vamos a hablar de esto del acné, mi Rose, porque pues tú mejor que nadie sabe que se dicen muchas cosas y a la vez se dice nada. Entonces, ¿qué se considera como acné?
Bueno, no es algo normal de cierta época de la vida, es una enfermedad, no importa en qué época de la vida la tengas. Entonces, al ser una enfermedad, es una enfermedad de la glándula que se llama pilo sebácea, que es donde está el pelito y una glándula sebácea, en donde hay una disfunción de la misma y digamos que de manera burda, pues produce un poquito más de grasa de lo que debería y eso causa inflamación y ciertas reacciones en la piel.
Ya, los famosos granitos.
Exacto.
¿Y hay muchos tipos de acné o es el mismo, la misma que vemos como que son muchos granitos juntos o cómo podemos diferenciar si es acné o no es acné?
Pues hay varias clasificaciones. Por ejemplo, está el acné comedónico, que es cuando tienes solo como puntitos negros o unos puntitos blancos. Teóricamente siempre les digo a mis pacientes que es como el más sencillo, el más básico, pero la verdad es el más difícil de tratar. Y luego está como los acnés que se llaman papulopustulares, en los cuales hay pápulas y pústulas, que son los primeros, como lo que conocemos como ya granito, ¿no? El que te picoteas y tiene cosa, el que
Ajá.
tiene puntita blanca y crees que es pus, todo eso son pápulas y pústulas. Y luego está como el acné quístico o el acné inflamatorio, que ya desde que tenga pápulas y pústulas se considera un acné inflamatorio, en el cual son los típicos que no salen, los típicos que te dicen, es que nunca sale, como que no le veo la puntita. Nada más
¿Esas
se
bolas que
siente por
duelen?
abajo, ajá.
Ajá.
Entonces, ese es un acné quístico y hay acnés un poquito como dependiendo de la manera que cicatrizan, se considera el acné queloideo, que por ejemplo, la cicatrización de las personas es queloidea. Entonces, mejora el acné, pero queda la cicatriz como si hubiera, siguiera el granito, pero ya no es grano, es una cicatriz.
¿Es cuando se ve la piel como con agujeritos?
Bueno, estos ya son las cicatrices de acné, sino como que parece que tienes como granos todavía y como sientes que nunca se te van, pero a la hora de revisarte ya no son granitos, sino son cicatrices.
Ya, y como lo decía en la intro, Rose, digo, entiendo que pues ahorita nos aclaras que es una enfermedad, pero afecta el autoestima de una manera horrible. Y también, pues entiendo que hay muchas causas, porque yo he tenido gente cercana a mí, que es tu paciente, que de repente salió con muchos granitos y de repente ya no. Y entonces, ese es un, pues supongo que un tipo de acné, ¿por qué da? Y otras personas que nunca tuvieron en toda su pubertad y ya en la edad adulta,
empieza.
Entonces, o sea, a ver, ¿cuál es la etiología, el origen?
Pues bueno, es multifactorial. Entonces tiene causas genéticas. O sea, siempre le digo, no es nada más que los papás hayan tenido. Uno siempre puede tener sus mutaciones. Causas hormonales y causas inflamatorias. Entonces, por ejemplo, dentro de las hormonales, por eso como que se asocia en la adolescencia, porque en la adolescencia hay muchos cambios a nivel hormonal que pueden afectar a nuestra glándula sebácea. Y inflamatorias es que por todo este proceso pues va a conllevar cierta inflamación que hace como ruptura y hace como un círculo vicioso, ¿no? Como está inflamado, entonces empeora y más granitos y todo esto. Entonces no hay una sola causa, son como la mezcla de todo eso para tenerlos. Por eso no todas las personas, por ejemplo, yo siempre les digo que la piel es la expresión de lo que está pasando a manera interna,
sí.
Pero no todos presentamos las mismas cosas. O sea, por ejemplo, yo jamás he tenido acné, es súper raro que me salga un granito así, pero súper raro, y tengo resistencia a la insulina, pero jamás se me va a presentar así. En cambio, hay muchas personas que justo tienen como los otros factores, o sea, yo tengo el factor hormonal, ¿no? Pero tienen todos los otros factores, que son los genéticos, la resistencia a la insulina y la inflamación, que hacen que tu resistencia a la insulina sí se presente con acné. Entonces, por eso no es como una correlación directa, ni todas las personas vamos a presentar patologías de la misma manera.
Ya, y ahora, bueno, si seguimos esta cadenita de pues la resistencia a la insulina, que es todo un tema.
Sí, enorme.
¿No? Enorme. Pues entonces también el estrés juega un papel en la aparición,
sí,
del acné, ¿no? Supongo.
Sí se ha visto como que, o sea, todo lo que pueda elevar cortisol al final del día, pues tiene como efecto en la piel. Pero, insisto, o sea, tú te puedes estresar y si no tienes todo lo demás, no te van a sacar granos.
Sí.
O sea, sí tienes que tener como toda esa alteración multifactorial para que tengas los granitos. Pero sí es muy común que, por ejemplo, que personas que tienen justo la alteración hormonal, la inflamatoria y la genética, se estresan, están en periodo de exámenes y se brotan.
O sea, como el detonador,
sí,
llega a ser.
Exacto.
Y por eso es que entonces, de repente, en adultos que nunca habían tenido...
Que ahí siempre
tienen.
Es hormonal, ¿eh?
Sí.
En adultos es mucho hormonal.
Oye, a las que ya vamos para la menopausia, ¿puede ser que también? O sea,
sí,
¿te tocan esos casos?
Sí, justo, fíjate que como que es más o sea, como más perimenopausia, más que ya menopausia. Y justo lo que pasa es que bajan los estrógenos. O sea, al bajar los estrógenos aumentan los andrógenos y los andrógenos tienen ese efecto en la glándula sebácea, que es producir muchísima más grasita y también causan inflamación.
Sí, porque en la perimenopausia hay muchísimos cambios, ¿no?
Sí,
a nivel cutáneo, hormonal y de todo. A ver, ¿y si hay algún tipo de pues prevención o si te va a dar, te va a dar?
Sí, si te va a dar, te va a dar. O sea, no hay manera de prevenirlo. Pero bueno, o sea, obviamente, yo lo que siempre les digo es como no dejen que eso avance. O sea, al final del día a veces nos espera, o sea... Cada vez lo veo menos, creo que gracias a las redes sociales, pero antes era súper común para mí cuando empecé la consulta que los papás se esperaban, o sea, se esperaban porque es normal, en la adolescencia te va a pasar. Yo tenía adolescentes que iban a consulta menores de edad y yo no te puedo atender, aunque quiera, pero es como, doctora, junté mi dinero y mis papás no quieren, pero pues sí, ahí ya hablamos de términos legales donde yo no puedo ofrecer una consulta, pero sí era muy difícil, siento que entender que el acné era una enfermedad, como que lo veían como parte de una etapa. Era, no, en la adolescencia te salen granos, es normal. Pero no, no es normal a ninguna edad, tampoco en la adolescencia. Y yo creo que a la más mínima que tengan granitos, pues lo mejor, si ya existen las posibilidades económicas, sería ir al dermatólogo.
Sí, y yo creo que es un poco como el dentista, Rose, el dermatólogo, que hasta que no tienen un problema no van.
Sí, cuando, o sea, deberíamos ir siempre.
Cuando por prevención, ¿no? Probablemente, o vamos, la verdad es que al dermatólogo yo creo que se le considera como un médico estético.
Sí, nos consideran como un lujo. Siento que está medio cambiando, ajá, un poco gracias a las redes sociales, pero sí nos consideran como un lujo. O sea, siento que era como que cierta parte de la población era la que iba al dermatólogo, cuando la realidad es que todos podemos tener cosas que podemos ver los dermatólogos. O sea, sí hay gente que tiene piel sana y que envidia, pero la mayoría de las personas sí llegan a tener como alguna patología o hay algo que puedas mejorar. Y pues por eso justo creo que para mí las redes sociales han como abierto eso, porque siento que se ha hecho medicina preventiva. O sea, se ha visto que hay cosas que no necesitas ir al derma, que a lo mejor que con que te laves tu carita, te pongas tu protector solar, ya estás haciendo mucho. Y hay otras cosas que dices, ah, esto ya me dijeron que no es normal y ya es momento de ir.
Sí, se puso como muy de, o sea, sí, tienes razón, las redes sociales siempre va a tener su lado bueno y va a tener su lado no tan bueno, ¿no? Pero esta parte, a mí ahora que, bueno, que le llaman skincare, yo no sabes cómo, hoy le agradezco a mi mamá, pero cuando era chiquito y yo decía, mamá, déjame en paz, o sea, era el, lávate la cara, ¿no? En la mañana y en la noche. Y cuando vivía todavía en mi casa y me maquillaba y, o sea, la verdad es que yo era de, ay, qué flojera, me iba a dormir, ¿no? Y mi mamá, bueno, dando una lata que me inculcó el hábito, como al principio muy a fuerza, y que hoy, o sea, mi rutina que me da risa, pues yo le llamo mi rutina diaria o de limpieza, ¿no? Pero el nombre skincare, bueno, le da como sí, así más nice, escucha. Pero es esa importancia y creo que sí va mucho a mí, pues de repente, pues no soy tan jovencita y me dicen, bueno, no estás tan mal de la piel, pero yo creo que tiene mucho que ver la parte del, pues del cuidado, de la prevención. Entonces, no se dejen. Exacto. Y estas chicas que ahora está tan de moda, yendo un poquito porque pues iba de la mano con el tema del acné, las adolescentes que están utilizando productos que quizá no deban utilizar a su edad, ¿cómo afecta?
Pues mira, la verdad es que depende a qué edad. O sea, si tú me dices una de 6 años, me preocupo. Si me dices una de 11 o 12, no me estresa tanto, pero creo que lo mejor, o sea, si están viendo que hay un interés de sus hijos por el cuidado de la piel, en lugar de dejarlo tan empírico y tan, ay, sí, ya voy y te compro lo que quieras, justo lo mejor sería como pagar una consulta con un derma y dejar lo que necesite la piel.
Claro.
Porque a veces, pues sí, puedes usar cosas que no necesitas y te terminas irritando, te vas a terminar lastimando. O sea, yo creo que si ya vimos que hay un interés, hay que encaminar ese interés y hay que encaminarlo hacia la manera correcta, y la manera correcta va a ser con un dermatólogo, porque a lo mejor el hecho de que uno lo quiere usar por moda, ¿no? A esa edad todo lo quieres hacer por moda.
Sí.
Entonces ves que tus amiguitas lo están haciendo y lo quieres hacer, y obviamente los productos están cada vez más bonitos, entonces obviamente lo quieres tener, pero puede que no te haga nada, en el mejor de los casos, o puede que te termines irritando y termines en un dermatólogo. Entonces ahórrense eso y mejor vayan con un derma. Y hay muchas cosas que podemos ser súper permisivos. O sea, creo que la dermatología ha hecho mucha paz con muchas cosas. Antes éramos como súper estrictos de no, solo esto. Y ahora es como de, ah, ok, si tienes una piel sana, podrías como, si te gusta esa marca, estas cosas están buenas. Entonces hay manera de que puedan usar productos que a lo mejor sus amigas están usando, pero de manera correcta.
Sí, es que yo ahora cada que voy así a tiendas como Sephora y todo esto, veo a chicas de 13 años, pero vueltas locas, ¿no? Entonces siempre como que sí me cuestiono el qué tan bueno, o sea, qué tan, ¿no? Pero pues sí, como dices, siempre con recomendación.
Claro.
Del médico. Y justo en estas tiendas, de repente te dicen, esta mascarilla para la prevención del acné. ¿Hay productos cosméticos que prevengan?
No hay manera de prevenirlo. O sea, te digo, el hecho de que tú tengas, o sea, anteriormente el acné se consideraba como no te lavas la cara, eres sucio. Y pues, aunque obviamente la limpieza es importante, aunque tú te laves la cara, esto no va a prevenir que no vayas a tener acné. Porque te digo, es como una disfunción de muchos factores. Entonces, lo que a lo mejor puede llegar a ser si tú tienes una adecuada pues higiene, una adecuada hidratación y todo esto, es como que sea un poquito más leve o que a lo mejor pues sí, dure un poquito más tiempo los brotes contigo, pero hay que saber qué usar. Al final del día es una enfermedad y necesita un tratamiento médico.
Ya, a ver, y cuando nos empieza a salir un granito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Apretárnoslo o no? ¿O dejarlo? ¿O qué?
Todo el mundo lo queremos apretar.
Claro.
Mucha sí. gente lo aprieta, una por ansiedad, pero otra también porque es como, entonces, ¿cómo va a salir? ¿No? O sea, como que la idea es como, si ya está ahí, le va a ayudar a salir.
Sí.
O sea, es como la idea que tenemos. Pero la realidad es que el cuerpo por sí solo va a hacer como ese proceso de desinflamar. No necesitas ayudarle. Y si lo vas a ayudar, lo vas a ayudar con cosas tópicas. O sea, con cremitas o cosas por el estilo, pero tratar de no manipularlo.
O sea, sí hay cosas para tratar.
Sí,
no
sí,
para
sí.
prevenir, para tratar.
Para tratar sí hay, o sea, los típicos, hasta los stickers a mí me gustan mucho, porque un tema que, o sea, al final del día el acné se relaciona con muchas enfermedades, ¿no? Y una de ellas es la depresión y la ansiedad.
Sí.
Entonces, pues justamente, pues es una ansiedad que tú no puedes controlar. Obviamente te ves un grano y lo quieres exprimir. O sea, si a mí con un grano me ha pasado, si tienes acné, me imagino que es por 100, ¿sabes? Entonces, evidentemente es una ansiedad de hacerlo, que no está dependiendo de manera muy consciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, a mí los pimple patches me encantan porque siento que a lo mejor no van a ayudar a que madure exactamente, pero por lo menos te quitan la ansiedad de que todo el día estás así.
Sí.
Entonces, trabajar la ansiedad es muy bueno en el acné.
Sí, mi hija se pone, entonces de repente trae así.
Sí, ya,
cuatro
ya, pero
en la cara y les vale.
Padre.
Sí.
O sea, ya, hasta quiero tener granos y ponerme.
Ponerse los stickers estos. Y sé que quitaron productos que estaban como destinados para el acné o no. Bueno, en mis tiempos, no sé si todavía existe el Claracil. ¿Se llamaba Claracil o cómo se llamaba esta? ¿No? Bueno,
yeah, no sé.
O sea, es que había, son de venta libre, pues, estas pomadas o derma.
Pues sí, desafortunadamente en México no tenemos una regulación tan estricta. Entonces todo es de venta libre. Tristemente.
Sí, ¿verdad?
Sí, tristemente, la verdad, porque pues sí, como sobre todo la parte de dermatología se sigue considerando como estética, aunque a pesar de que es una enfermedad, todo lo que pasa en la piel es una enfermedad. Entonces, justo como que es todo es muy libre. Entonces, pues sí, desafortunadamente, yo lo digo desafortunadamente porque pues muchas veces la gente se termina lastimando más la piel en
sí.
esta onda de quererse quitar las cosas, ¿no? Usa combinaciones que no son adecuadas, cantidades que no son adecuadas. Entonces, pues sí, no hay todavía una
regulación.
Y cosas
que ni siquiera son dermatológicas, ¿no?
Ajá.
O sea, aquí, y te hacía esa pregunta, digo, yo evidentemente no tengo el conocimiento ni me acuerdo bien del nombre de la pomada, pero en mis tiempos, hace muchos años, había una, creo que se llamaba Claracil. No sé si Peter, que está escuchando, me diga, sí, se llamaba Claracil, ya, mira, no estaba tan mal. Pero ya no lo he visto, o sea, según yo lo, no sé si siga o no siga, pero el punto aquí es, aunque son de venta libre, no se tienen que automedicar, ¿no? Uno. Y en las cosas que no son y que se untan, que ponte pasta de dientes, que ponte, o sea, no hay nada.
No, la verdad
que
es que no hay nada de remedios caseros que funcione. Insisto, la verdad, te digo, afortunadamente yo cada vez lo veo menos en la consulta, pero anteriormente sí veías mucha gente que llegaba súper irritada porque hacía la mascarilla de aspirina, porque se ponía la pasta de dientes, la mostaza, no sé qué tantas cosas, pero creo que ha cambiado un poquito, entonces cada vez la gente está un poco más educada y lo hace menos. O sea, no dudo que se siga haciendo. Creo que, insisto, viene desde esta desesperación, no saber qué hacer, pero pues afortunadamente ya hay mucha información allá afuera. Entonces cada vez es, o sea, yo tengo años que no veo eso.
Sí, y además es, digo, todos hemos tenido un granito alguna
sí,
vez
todos.
En la vida y te da entre ansiedad, comezón, vergüenza,
todo.
O sea.
Sientes que todo el mundo te lo está viendo cuando a lo mejor ni quien te esté pelando el grano,
sí.
Pero sientes que todo el mundo te está viendo.
Oye, y por alguna razón salen a veces en la oreja,
sí.
en el pecho, en, o sea, ¿hay alguna razón por la que los granos salgan en distintas partes del cuerpo?
Pues puedes salir donde sea y que haya una glándula sebácea.
O sea, no es que no porque te salió aquí y entonces eso es hormonal, y te salió acá, entonces no. Tienes problemas con tu marido, y te salió acá, ¿no?
Sí, del hígado.
Del hígado.
No, 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 para nada. O sea, te digo, lo importante sería que si ustedes están teniendo acné, pues la persona mejor entrenada, pues es un dermatólogo, y pues la realidad es que actualmente todos los dermatólogos deberíamos estar pidiendo estudios, o sea, no solo tienes acné, sino sí. Todos deberíamos pedir por lo menos una resistencia a la insulina y un perfil hormonal masculino para checar cómo están hormonalmente. Hay muchas que yo les digo, a lo mejor todo te sale bien, o sea, no necesariamente tienes que tener algo malo, pero muchas veces también es entender que el cuerpo a veces tiene hipersensibilidad, entonces a niveles normales de nuestras hormonas, nuestro cuerpo decide actuar de otra manera. Pero sí es importante que todas las personas que tengan acné las estudien para un hiperandrogenismo.
Ahí está, eso es importantísimo. Así sea en la cara o sea en el cuerpo.
Y tengas 14, 12, 11 años.
O no 50.
Importa. O 50.
Eso es lo mismo. Rose, a ver, ¿y cómo? A ver, para como redondear todo esto, evidentemente la primera recomendación es ir con un especialista. Pero supongo que debe haber como recomendaciones generales en cuanto a hidratación, al protector solar, tengas o no tengas acné, porque creo que pues todos somos susceptibles a, claro, a tenerlo. Y también quiero que digas si los zacates para lavarnos el cuerpo con el que buenas. Me lavaba mi tía Sara y me dejaba toda roja, ¿era bueno o no? A ver.
Bueno, la limpieza debe ser dos veces. Muchas veces justo decimos estamos bien grasosos y te lavas la cara mil veces, pero el cuerpo es listo. Entre más lo seques, más grasa va a producir. Entonces, mañana y noche, obviamente esto cambia si haces ejercicios y bla, 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 pues obviamente va a cambiar, ¿no? Va a ser una más. Lo que referimos de no lavarlo más es porque la gente está muy acostumbrada de que a media tarde se ven brillosos y se lavan la otra vez la cara. Y entonces, eso es a lo que nos referimos con no lavarla de más veces. La hidratación va para todos. Tengas piel seca, piel grasa, con acné, lo que sea. Para entrada, no solo las pieles grasas van a tener acné. Puedes tener una piel seca y tener acné porque tiene que ver con la disfunción de la glándula. Y se ha visto que los pacientes con acné, a pesar de que se puedan llegar a sentir grasositos, la grasa que sacan no es una grasa que hidrata, de hecho reseca la piel e inflama más, entonces sí es necesario como una crema que hidrate la piel, porque una piel hidratada va también a desinflamarse. Existen actualmente en el mercado millones de texturas, que si gel, que si serum, que si lo que sea, entonces la textura que más te guste a ti, esa. Y obviamente protector solar, antes, a mí no me tocó todavía esa época, pero cuentan que los dermatólogos les decían, si tienes acné, no te pongas protector solar porque son grasosos. Eso era antes. O sea, el mundo de la cosmética, de la dermatología ha cambiado mucho en los últimos, yo creo que 10 años. Los protectores solares son súper seguros, no son comedogénicos. Entonces, dense. Y la otra,
¿qué es comedogénico?
Que produzcan puntitos negros. Es que ahora está como de muy así de que, ¿y es comedogénico? Nada actualmente es comedogénico. Bueno, nada actualmente bien formulado.
Ah, bueno,
o sea, si te vas a lo mejor algo muy casero, pues no me puedo meter, pero cosas que pasan por formulaciones, por FDA, por bla, 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 no son comedogénicas, no te van a sacar puntos. Y eso va a mi siguiente punto. Siempre me preguntan, ¿me puedo maquillar? Yo les digo, haz lo que tú necesites para sentirte segura. Si tú te maquillas y te sientes segura de estar con tus granitos porque se ven menos, no me importa. Necesita, o sea, creo que es súper importante no solo tratar el acné como, sí, o sea, es el impacto que bien has dicho que tiene en nosotros. Y hay mucha gente que llega con un chorro de ansiedad, con depresión, por esa autopercepción. Entonces, si ustedes se sienten seguros poniéndose kilos de maquillaje, poniéndose de sus granitos, no me importa, pero sí sigan en tratamiento y no pasa absolutamente nada.
Y una buena limpieza, como dices,
claro,
¿no?
Y quítense el maquillaje, no se vayan a dormir con maquillaje.
Y no como y yo cuando era adolescente.
Yo asumo.
¿No? Sí, sí, sí. Eso es importantísimo. Oye, y también pues la pregunta del millón. Es la comida. O sea, es cierto que si los chocolates, que si comes mucha grasa y todo eso, la leche te va a provocar acné.
creo que ha ido evolucionando mucho ese pensamiento. Empezamos como un no tiene ningún efecto. Después empezó como la leche es como el único que se vio relacionado porque actuaba directamente sobre este receptor parecido a la insulina. Después se dijeron que las dietas hipercalóricas. Y creo que actualmente yo les diría que sí la alimentación, obvio, pero más en un sistema de resistencia a la insulina, ¿sabes? O sea, yo creo que tuvimos que pasar todo eso para decir que era la resistencia a la insulina la que realmente hacía esta estimulación del factor parecido a la insulina. Entonces, por eso les digo que es muy importante que si tienen acné, hacerse los estudios. O sea, no importa qué edad tengan, me juro, gente de 8 años puede tener resistencia a la insulina. Entonces, sí, yo creo que tiene que ver eso. Ligamos mucho que la resistencia a la insulina va con la alimentación, pero yo siempre les digo a mis pacientes que no tiene tanto que ver, sino es más como, ahora sí que nuestros antepasados diabéticos que ya nos pasaron el gen y ahorita somos bien intensos con la resistencia a la insulina porque lo que no queremos son adultos diabéticos.
Y más futuro. Después de pandemia, ¿no, Ruth?
Sí.
Como que ahí fue ¡pum!
Bueno, también es que imagínate el nivel de estrés que manejabas, el nivel de inmovilidad, porque era lo que yo decía, o sea, por lo menos me paraba a ver al paciente, hacía algo y ahí estabas sentada todo el tiempo. Entonces yo creo que eso influyó bastante. Entonces yo no creo que, o sea, obviamente el goal siempre es tener una alimentación balanceada, ¿no? Ese es el goal siempre. Sí, fíjense qué están comiendo, pero yo creo que más que allá hay que voltear a ver cómo estamos por dentro.
Son muchos, muchos factores. Yo ahí coincido contigo, evidentemente sí. O sea, yo he leído muchos estudios, sobre todo de lácteos, ¿no? Con acné. Pero la realidad es que no es un alimento. O sea, es el estilo de vida. Son muchas cosas. Y como bien dices, la resistencia a la insulina es multifactorial. Y al final sí caemos en un reduccionismo de menos ultraprocesados porque pues sí. son inflamatorios, son proinflamatorios y pues entonces todas las dietas se parecen, pues sí, porque hay que comer claro. De forma...
Yo les digo así, regresar a los abuelos, ¿sí? O sea, de que me acuerdo que mi abuela era mucho de desayunas como rey, comes como príncipe y cenas como mendigo. Eso es súper importante en cuanto a la alimentación. Los horarios he visto que influyen, las cantidades influyen. O sea, yo les digo, a ver, o sea, en mi casa me servían la sopa primero, luego una ensalada y luego el plato fuerte. Ahorita, por falta de tiempo, te echas la ensalada mezclada con todo y no es lo mismo para el cuerpo. O sea, definitivamente no
reacciona. O entran a un Oxxo y lo que se puede, ¿no?
Exacto.
Te digo, son muchísimos.
Y aparte ya te haces la comida preparada. O sea, hay muchos factores que han influido porque nuestro estilo de vida cambió drásticamente. O sea, nadie puede ir a su casa o muy poca gente tiene el privilegio de poder ir a su casa a comer. Sí. La mayoría comemos en tiempos relativamente cortos. A veces con estrés, o sea, yo por ejemplo algo que en medicina nos mal, o sea, te malacostumbras mucho es que comes en 5 minutos.
Todos los médicos no que vienen comer. Me dicen lo mismo.
O sea, es como que una porquería. Y algo que yo cuando tuve el consultorio fue como, eso no va a pasar. O sea, nosotros somos, para ser Ciudad de México, muy provincianos de que tenemos una hora de comida, se cierra el consultorio, nadie entra.
Sí.
Porque creo que es importante no vivir en el estrés, sino no, o sea, también eso no es bueno, el hecho de que no eres consciente cuando estás comiendo. Entonces, la mayoría de la gente come así, ay, voy a acabar los pendientes, y tiene la compu al lado, o está estudiando y está comiendo. Entonces, no haces ni una cosa, ni haces la otra, tu cerebro no sabe qué hacer y no procesa los alimentos de manera correcta. Entonces, hay que volver un poquito a esas como costumbres de, o sea, sentarte a comer.
Lo que le llaman alimentación consciente, acompañado de un buen skincare en cuanto a limpieza, que no necesariamente tiene que ser con productos ultra costosos.
Exacto.
Eso es muy importante.
Ya hay muchas opciones actualmente.
Muchas opciones. Y por favor, Rose, acláranos antes de que terminemos eso del zacate de mi tía Sara.
Se me había olvidado.
Sí.
No, la piel no se talla. Nada, esponja, zacates ni nada por el estilo. Estamos muy mal acostumbrados también a que está sucio y que tallando te quitas la mugre, pero la realidad es que no, los jabones están hechos como para absorber la mugre. Digo, a menos de que obviamente tienes un, no sé, un niño de 2 años que está ahí todo el tiempo, pues sí, sucio, se mete a la tierra. Bueno, es diferente. Yo estoy hablando, o luego me dicen, es que yo soy mecánico. A ver, o sea, entiendo esa cantidad de o sea, suciedad que hay, pero digamos que si no sudas tanto, si no estás en contacto con tierra y eso, no hay necesidad. Pero obviamente si trabajas como con cosas como las personas que son mecánicas o albañiles o algo así, pues evidentemente lo van a tener que hacer.
Este, sí, pero digo, supongo que no con, con ese zacate que venden en los mercados de este tamaño.
No, con una esponjita suavecita y con mucho amor es suficiente, pero no, no se tallen.
Sí, no sé, yo te confieso que te sigo desde hace mucho tiempo y eso lo aprendí de ti, pero no puedo dejar mi esponja, sorry, o sea, es que, o sea, entiendo.
Te la voy a tirar, te voy a ir a tu casa, la voy a ir a tirar.
Tengo, o sea.
Es un gasto innecesario, se llena de microbios, o sea, te lastima la piel, o sea, no le veo ni un solo beneficio. Aparte, sí. ¿Cada cuánto la cambias?
No, sí la cambio como cada mes.
Ahí está, imagínate, es un gasto, aunque sean 20 pesos.
Ok, mañana que me bañe me voy a acordar de ti.
Con eso te vas a comprar skincare a Japón. Okay.
Está muy bien, mi Rose. Oye, ¿dónde pueden ir a consultarte? Estás en Ciudad de México, ¿no?
Estoy
presencial.
En Ciudad de México, en la Roma Norte, ahí mi consultorio se llama Dermatelier. Ahí pueden ir a consulta.
Ahí estás tú y también, bueno,
sí, somos ya un grupo de afortuna, hemos ido creciendo y somos un grupo de dermatólogas, ahorita somos 4.
Ahí está. Algún día vamos a platicar del Botox, que hay muchos mitos también ahí, no. Entiendo que utiliza, o sea, que es una clínica también donde ponen Botox, sí.
Depilación láser, láseres faciales, consulta de dermatología y de pelo.
Y muy profesionales, porque además se van a actualizar a cada rato y la verdad son unas cracks. Y muchísimas gracias por haber venido, Rose. Síganla, está como Rose Derma en todas sus redes. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles en una emisión más del Bien Comer. Comenten, por favor, en Spotify, porque yo no sabía que se puede ahí comentar en Spotify.
Ah, sí, ahora es nuevo.
Ahora ya se puede comentar, entonces ahí regálenos comentarios de qué invitados quieren que repitan, como Rose, y qué invitados quieren que vengan. Muchísimas gracias. Gracias, Rose.
No, gracias a ti, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcasts quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.